Estás escuchando El Caracol Azul.
Bienvenidos,
bienvenidas
y bienvenides al Caracol Azul, emisión mensual de radio.
Hoy abordaremos temas de interés social.
Continúa la desaparición y agresión a las y los comunicadores y periodistas en México.
En esta emisión hablaremos de Goyo, periodista desaparecido y asesinado en el mes de febrero.
Hablaremos de personas que están tomando la justicia en sus propias manos debido al estado fallido que no garantiza la seguridad de la ciudadanía.
Abordaremos dos casos de autodefensas en el estado de Michoacán y de policía ciudadana y popular en Guerrero.
Por otra parte, conoceremos de las experiencias y exigencias de comunicadoras y defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica.
En nuestra sección de Cultura Libre compartiremos las palabras de Cintia Mendoza del proyecto de Mujeres y Tecnología Nubem en el Brasil.
Ativem as turbinas, que vida após vida. O que ela nos ensina é que você não tem espírito, você tem corpo, rapá. Pode acreditar que passageiro não é tripulante. Quem mata a sede é água e não refrigerante. E se a tormenta é passageira, depois dela vem o sol, tá aí. Pode acreditar que a vida é pra ser vivida, pra ser evoluída. Pra isso mesmo que ela existe, por isso culpar de que ela não é uma só. Com bico seco, morando em cima do sapato ou não. Tá na hora de recarregar as baterias, energizar as ideias e partir pra cima, partir pra vida, seguindo na missão evolução, irmão. É. Conserve a esperança viva dentro do seu coração, viva. Mantenha a chama acesa dentro e fora do salão, sempre na positividade, culpado que é onde estamos. Pro alto e avante, vamos que vamos.
Gregorio Jiménez, conocido como Goyo, un periodista veracruzano, fue secuestrado el miércoles 5 de febrero desde su casa en Coatzacoalcos, Veracruz. Miles de personas se movilizaron por todo el país exigiendo justicia para Goyo y su aparición con vida.
Mediodía del 11 de febrero empezó a correr un rumor por Twitter diciendo que le había encontrado con vida, pero que tenía que ser confirmada todavía. Parecía que el gobernador, Javier Duarte, había comentado que tenía buenas noticias sobre el caso.
Horas después, el gobierno anunció que Gregorio Jiménez fue encontrado muerto este martes 11 de febrero en el municipio de Las Choapas, en una fosa clandestina.
Jiménez era reportero de la fuente policíaca para los medios El Liberal del Sur, Notisur y La Red en Veracruz, y en fechas recientes cubría temas sobre secuestros de migrantes en Coatzacoalcos.
El gobierno estima que el año pasado 1,681 migrantes estuvieron desaparecidos en los cuatro estados más peligrosos en su camino: Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa.
No hay cifras exactas de gente secuestrada en Veracruz, pero activistas lo estiman que es más de 10,000 al año, y recién salió un reporte diciendo que en el 2013 el número de ilícitos relacionados con el tráfico de migrantes aumentó 172% en el estado de Veracruz.
En los últimos meses del año pasado, Goyo estuvo amenazado por gente involucrada en estos crímenes. La organización Artículo 19, dedicada a la libertad de la prensa, tiene información que señala que desde hace poco más de 6 meses, un grupo criminal dio la orden de amenazar a medios locales de comunicación del sur de Veracruz para que estos no publicaran información sobre sus actividades criminales.
Artículo 19 tiene documentado que de 2000 a la fecha, 75 periodistas han sido asesinados en México por su labor informativa, 15 de ellos en Veracruz, de los cuales 10 han caído en la administración del gobernador Javier Duarte, quien llegó a este cargo el 1 de diciembre de 2010.
Después que se anunció que él había sido asesinado, gente empezó a tener velorios en su memoria y en el Distrito Federal uno estuvo convocado por el grupo Más de 131.
Gisela Martínez habló sobre el caso de Goyo durante el velorio en el Distrito Federal.
Fue mucho dolor saber de la muerte de Goyo, ¿no? Gregorio Jiménez, el periodista de Veracruz, y que además se suma una larga lista de periodistas que han sido asesinados, ¿no? 15 son las cifras que se manejan durante el gobierno de Javier Duarte. Y también el manejo que le han dado tanto los medios como el propio gobierno, ¿no? O sea, un silencio respecto a su desaparición, ¿no? El que ahora nos hayan dicho que la habían encontrado con vida y después resultó que no era así, ¿no? Y que había sido parte, pues, no sé, o sea, fue un operativo, pero no está claro en qué condiciones ni en qué circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros y para mí particularmente fue, pues, escalofriante y da mucha rabia, ¿no? Que las autoridades no puedan dar un mínimo de protección a los periodistas, ¿no? Nosotros vemos cómo poco a poco la libertad de expresión se socava por todos lados, ¿no? Desde la represión a los manifestantes que luchan por sus derechos y que nosotros nos tocó en carne propia, pero también vemos cómo esto viene desde antes, ¿no? Vemos los estados en donde está impuesto el silencio, ¿no? Porque los periodistas tienen miedo de hablar, ¿no? Esto ya se ha convertido ni siquiera en una mordaza, ya es un matadero, ¿no? En donde decir la verdad, pues te acarrea eso, ¿no? Una sentencia de muerte. Entonces estamos consternados, rabiosos, ¿no? Estamos tristes porque no hay justicia, ¿no? O sea, no queremos que sea una estadística más, ¿no? Como ha pasado con Regina Martínez, como ha pasado con Isael, como ha pasado con otros tantos periodistas, ¿no? Queremos que el periodismo realmente sirva a los intereses, que es transparentar la vida democrática de este país, ¿no? Y que no lo vamos a conseguir mientras lo sigan asesinando.
¿Y qué impacto, bueno, tendrá en la sociedad que no hay libertad de prensa?
Pues el impacto lo estamos viendo ahora, ¿no? Que hay decisiones que se toman sin que haya realmente una participación ciudadana, ¿no? Las reformas estructurales que están aprobando el gobierno de Peña Nieto, ¿no? La cantidad de desaparecidos que hay, ¿no? Y que no hay información clara fidedigna, ¿no? Que solamente son las propias familias las que tienen que estar investigando estos oscurantismos en ciertos temas que no sabemos cómo es que se desarrolla la vida de este país, ¿no? Entonces esto poco a poco nos acarrea pues ver decisiones autoritarias totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta ciudad no poder ya entrar al Zócalo, que por tradición siempre ha sido pues la plaza en donde se concentran las manifestaciones y que ahora no podemos ir porque un gobierno que es el de Mancera y que se supondría que tendría que ser un gobierno democrático ha decidido que no. Entonces, bueno, esto es reflejo de lo mismo, ¿no? Cómo es que pues estamos desevolucionando, ¿no? De una ciudad medianamente democrática, ¿no? A una ciudad que se está volviendo autoritaria, ¿no? Un gobierno autoritario. Y eso, pues, obviamente es reflejo de lo que está pasando en el resto del país. Siempre decimos que lo que pasa en la ciudad es que lo demás ha pasado ya en los estados, ¿no? Es decir, las desapariciones forzadas, bueno, al principio solamente eran en el norte del país, ¿no? Ahora, pues, vemos que se han desplazado hacia otros estados, ¿no? Particularmente Veracruz, que también tiene una alta cifra de desapariciones forzadas y particularmente de jovencitas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues la prensa no lo reporta, porque en cuanto lo reporta, todos estos hechos criminales, bueno, son atacados, ¿no? Y es una mentira decir que son los criminales, no es cierto. No son los criminales los que atacan a la prensa, es el gobierno, ¿no? Las autoridades, en cuanto los periodistas empiezan a denunciar la corrupción que hay en las autoridades o los nexos que hay entre las autoridades con los criminales, es cuando empiezan los ataques hacia la prensa.
Y hablando de eso, ¿podrías hablar un poco de los temas que se abordó Gregorio Jiménez? Como ¿por qué piensa que él era como un blanco para el gobierno?
Pues, mira, ¿cómo explicarlo? Los temas que haya abordado, ¿no? O sea, van más allá. Es decir, si tocó temas sensibles o no al gobierno y que por eso ya sí desaparecido, ¿no? Incluso lo que dice la versión del gobierno que dijo que era un acto de personal, ¿no? Y que por eso fue desaparecido, creo que son muy relevantes, ¿no? Lo relevante es que aquí tiene que haber una investigación de quién lo desapareció, por qué, pero una investigación real, ¿no? Una investigación eficaz y una investigación que realmente tienda a buscar a las personas que perpetraron esto. Es decir, no queremos lo que nosotros acá llamamos chivos expiatorios, ¿no? Personas que bajo tortura se inculpan de un crimen que no cometieron, ¿no? Y que con eso cree el gobierno que ya aporte resultados, ¿no? Y en realidad no es así. Las investigaciones realmente tienen que seguir una línea seria y profesional para poder entender a los responsables.
El gobierno de Veracruz ha desacreditado su trabajo periodístico con motivo de su asesinato, igual como hizo en el caso de Regina Martínez, la periodista asesinada en Jalapa, en la capital del estado. Hay 4 personas detenidas, pero algunas dicen que estuvieron torturadas para confesar.
El hashtag hasta que renuncie Duarte y justicia para Goyo están corriendo en las redes sociales.
Estás escuchando El Caracol Azul.
Durante nuestra itinerancia como Caracol, conocimos el proyecto NUBEM, estación rural dedicada a la experimentación, la investigación y creación de tecnología y sustentabilidad, quienes cuentan con una casa para encuentros y debates para difundir el conocimiento libre y la cultura de la autonomía, además de un Hack Lab rural. Escuchemos a Cintia Mendoza, quien nos platica de este proyecto impulsado por mujeres en el Brasil.
Mi nombre es Cintia, yo soy de Brasil, trabajo con performance, con artes, tecnologías y vivo entre Río y Nuvem, que es un espacio, que es un Hack Lab rural, llamamos de Estación Rural de Arte y Tecnología. Nuvem y Nebulosa son dos espacios que hacen parte de un mismo proyecto, que tiene que ver con la idea de crear en la zona rural espacios de tecnología, ¿no? Para el desarrollo de la tecnología del campo, que es necesaria para vivir mejor, ¿no? En el campo. Y también tecnología de una manera general, ¿no? La idea de tecné, de saber hacer. Hago a mí mismo, hago con los otros, hagamos juntos. Esta idea de que podemos, más que accesar las cosas ya las listas, las hechas, ¿no? De la industria y todo, que hacemos también, ¿no? Que aprendemos a hacerlas y es eso, nosotros, ¿no?
Entre esta gente que quiere compartir, que quiere aprender, ¿hay cuántas mujeres?
Bueno, el proyecto, cuando empezamos con tres personas, dos mujeres y un hombre. De la gente que pasa por ahí, de hecho hay muchas mujeres. No sé si es por causalidad, no sé si es así de hecho, pero generalmente es medio a medio. Cuando tenemos proponentes, por ejemplo, en la residencia de invierno son 6 proponentes. Siempre tuvimos 3 mujeres y 3 hombres. Y no fue porque elegimos la mitad de uno y mitad de otro. Fue porque es así, ¿no? La mitad y la mitad. Y bueno, a mí me gusta mucho que sea así. Y además, tenemos un encuentro que es solo para mujeres, que es el encuentro feminista. Y la idea empezó porque al principio yo tenía tenía miedo de que las mujeres no se aproximasen del Hack Lab. Al principio era como así, no, entonces ya voy a empezar haciendo un encuentro feminista. Y un encuentro donde no puede estar hombres, solamente mujeres, porque queríamos compartir entre nosotras, no queríamos dedicar el tiempo enseñando a los chicos por qué estamos haciendo. Queríamos ir directo al punto, ¿no? De los temas en discusión. Y bueno, pero hacemos por placer, porque el Hack Lab está lleno de proponentes chicas y que son muy buenas en lo que hacen, nos enseñan muchísimo, ¿no?
¿Cuáles son los temas de discusión? ¿Cuál es el punto al que llegaron o al que quieren llegar con este encuentro o con esta serie de encuentros?
Sí. El encuentro feminista de Nuvem se llama Encontrada. Encontrada en el femenino de encuentro y también de Ada Lovelace, que es, hay una narrativa que la primera mujer, la persona que inventó la lógica de la computación fue una mujer, una inglesa, ¿no? Bueno, el caso de Ada Lovelace es muy específico porque era una mujer que era una condesa, tenía mucho dinero y tenía acceso a la tecnología, es fácil. Pero, bueno, pensar que es una mujer y no un hombre que empieza con la programación es muy mágico y es muy animador para las chicas que muchas veces se quedan muy lejanas de todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una trayectoria que empieza con la danza, después me voy al teatro, después es que voy a aproximarme de la tecnología y me aproximo cuando comprendo que yo puedo tener una máquina, un computador, que sea más próximo de mí, como el Linux, ¿no? Fue el primer computador que tengo, la computadora que tengo fue software libre. Y eso me hizo ver las cosas con más sentido. Antes no me gustaba mucho, me parecía algo cerrado, que yo tenía siempre que estar ahí como jugando contra. Y bueno, cuando pude comprender que yo podía entrar dentro de la máquina, y sí, era difícil, sí, pero no hay problema en ser difícil. El problema está cuando tú estás relacionando con algo que no comprende, ¿no? Entonces yo pensaba muy en eso, que la idea de facilitar, de aproximar de las mujeres la narrativa, ¿no?, de la tecnología, de la historia de la tecnología, estaría bien. Entonces, por eso ADA, ponemos ADA ahí. Entonces, el primer encuentro era de cuerpo, feminismo y tecnología libre. La idea de mezclar estos tres temas. Después del primer encuentro, cuando tuvimos ahí gente que ya estaba mucho tiempo haciendo otros encuentros por el Brasil, ¿no?, por el país, y gente también que ha venido de otros países, pensé que teníamos que maturar un poco más, dejar más intensas las discusiones. Entonces, el segundo encuentro, invitamos un colectivo de Brasil que hace muchos años que hace encuentros feministas para ayudarnos, ¿no? Y ahí introducimos encuentros como antirracismo, antisexismo, antilesbianismo y todos antes necesarios que es importante discutir, ¿no? Entonces, el encuentro no deja de ser solamente de tecnología y empieza a ver el feminismo como una tecnología, ¿no?, para relacionarse con este mundo ahora.
Thank you.
en el marco del Día de la Radio, reconocemos el trabajo de las radialistas, de las mujeres que hacen la radio en los barrios, en las comunidades y en la internet.
Muchas de ellas realizan la labor de amplificar las voces de su entorno, y otras tantas reconocen su labor para visibilizar y dar información suficiente para tomar una postura respecto de problemáticas ineludibles. En la práctica, las mujeres radialistas son promotoras y defensoras de los derechos humanos, dedicadas en la mayoría de las ocasiones a participar en la vida pública desde la radio.
Temas como desvío de fondos, derechos humanos, explotación sexual infantil, feminicidio, violencia sexual institucional y libertad de expresión han sido algunos de los temas que las mujeres han dado voz y cobertura en México. A pesar de lo anterior, el Estado mexicano sigue en deuda con las periodistas y la violencia no está erradicada. Más aún, todos los casos registrados están en impunidad. Revisar, investigar, documentar y atender estos casos violentos que afectan a las mujeres periodistas y a la sociedad en general representa pasar de la idea de las anécdotas a una categoría de análisis que explique y atienda las dimensiones estructurales de esta situación. Es necesario y urgente que los mecanismos creados para atender esta situación tomen en cuenta cada una de las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la atención particular de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. Asimismo, es urgente desnaturalizar las formas de violencia ejercida en contra de las mujeres y de las que se usan para coartar su labor. Deconstruir estereotipos, desmitificarlos, impulsar la igualdad y ampliar las libertades de pensamiento y acción para las mujeres es también un tema de seguridad para periodistas y defensoras. Reconocer la situación y darles voz es solo el primer paso para la atención y erradicación de estas formas de violencia, así como para combatir la impunidad permanente a través de la prevención, la garantía de acceso a la justicia y medidas efectivas de protección. Hoy, como hace 4 años, insistimos, el Estado mexicano está en deuda con las periodistas y las defensoras de derechos humanos. Hoy, seguimos siendo violentadas en el ejercicio de nuestra labor en total impunidad.
Antes estábamos en medios denunciando las violaciones a derechos humanos de las otras o de los otros. Y hoy, quienes hacíamos esa denuncia, estamos justo diciendo, ya no nos dejan defender, ya no nos dejan sacar las notas, ya no nos dejan hacer nuestro trabajo, y eso definitivamente es un parámetro de la falta del Estado de Derecho, de la debilidad de un Estado democrático como México, si queremos llamarle. Y efectivamente, la situación que atraviesa Oaxaca definitivamente no es una situación aislada. Oaxaca ocupa los primeros lugares en ataques a defensoras y periodistas. La violencia, impunidad y riesgo contra las mujeres activistas en Oaxaca es una realidad del gobierno de la alternancia.
Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niña, la vida vale la pena.
Morena, para en la mami, vamos a sacar arena.
César Jiménez, ya la creciente bajó.
Vamos a sacar arena para ganarnos para el arroz.
A mi Martínez, la vida vale la pena.
Morena, para en la mami, vamos a sacar arena.
José Mendoza, ya la creciente bajó.
Vamos a sacar arena para ganarnos para el arroz.
Cuando el arroyo se creció, siente bajo.
Domingo 9 de febrero, la Policía Ciudadana y Popular celebró un año de haberse confirmado como Policía Comunitaria en Cuauhlac, uno de los 19 municipios de la Montaña de Guerrero. La Policía Ciudadana y Popular surgió en Olinala como una iniciativa de que busca garantizar la seguridad de las comunidades nahuas en la Montaña Baja de Guerrero. Celali Pérez es parte del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia del PCP y habló durante el aniversario con Caracol Azul y sus versiones sobre su vida como mujer luchadora y la necesidad de la existencia de la policía comunitaria. Preguntamos, Lali, ¿cómo era que había tanta participación de las mujeres en la Policía Ciudadana y Popular? Lali nos contó cómo la vida había mejorado en el último año con la existencia de la PCP. Lali también habló sobre las dificultades a cumplir con todo su trabajo con la PCP y tareas familiares. Esto fue una entrevista con Celali Pérez de la Policía Ciudadana y Popular en la Montaña de Guerrero en los festejos de su primer aniversario. Gracias a Shiloh y Carla de Subversiones por el audio. Podrías ver un video de Celali y un artículo sobre el papel de mujeres en policías comunitarias en la página de subversiones.org. También hay más información en la página somoselmedio.org.
Los pueblos del estado de Michoacán en México llevan más de una década de reflexión acerca de la corrupción de la policía municipal, del contubernio de las autoridades municipales con las estructuras del crimen organizado, el cobro de cuotas por grupos criminales que se hacen llamar los caballeros templarios, así como el bloqueo que sufren los productores agrícolas cuando se niegan a pagar las cuotas. Los medios masivos de información en México, actores y cómplices de los saqueos a los pueblos, siempre ponen en duda la organización de las personas para defender su vida. En cambio, los medios libres e independientes se enmeran en mostrarnos las historias de vida de personas que, como tú o como yo, se defienden, pero también se esmeran en reconstruir un tejido social que durante mucho tiempo fue lastimado por el medio.
Casi.
Pero las autodefensas también se esmeran en reconstruir en algunos. Pero algunas autodefensas también se esmeran en reconstruir el tejido social que durante mucho tiempo fue lastimado por el miedo y la incertidumbre. En algunos otros pueblos, además, se gestan otras formas incipientes de autogobiernos que en la mayoría de los casos resultan más efectivas que el Estado formal.
Bueno, ya. Ya estuvo. ¿Y si grabamos la conclusión ahora?
Sí.
No, tú lees tú.
Son tiempos... Son tiempos en los que se van recrudeciendo las contradicciones, se acompañan de una ola de violencia que se manifiesta en todos los niveles. Nos queda claro que ante la agresión, la defensa es la autoorganización.
Dedicamos este programa al compañero Cui Kendall, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, quien falleció este 25 de enero debido a complicaciones en su salud causado por un proyectil lanzado a su cabeza por parte de la policía el 1 de diciembre de 2012.
O sea, él fue asesinado afuera de la Cámara de Diputados mientras sucedía la imposición de la presidencia de Enrique Peña Nieto, hecho que marcó la ola de represión y control de movimientos sociales en el país.
Gracias por escuchar Caracol Azul. Puedes encontrarnos en las redes sociales, las malas como Facebook, donde nos pueden encontrar como Caracol Azul, y en Twitter, caracol-azul, y en las buenas, como Diáspora,
como Caracol Azul.